Hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, una noche más aquí pegadita a mi micrófono en esta cabina de radio que para mí es como mi cueva, mi cuevita de amor, porque estoy rodeada de personas increíbles, mi productor Ray García y mi musicalizador estrella que siempre está conmigo. Y bueno, quiero empezar este programa agradeciendo, como siempre digo, todos los correos electrónicos mandados a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Todos los mensajes de texto que me llegan a través de mi página de Facebook, Magdalena de Cuba. Ya tú sabes que si por primera vez tú me estás escuchando y tú dices, ¿y esta quién es? Bueno, mira, yo soy Magdalena Pérez de Corcho, soy cubana. Localízame en Facebook y en todas las redes sociales como Magdalena de Cuba. Y si quieres, escríbeme. Oye, si quieres, mandarme tu teléfono, yo también te llamo. Esas son las cosas que más me gusta a mí hacer, como también me encanta recibir correos electrónicos de ustedes. Mira, me escribió un señor que se llama Erwin Vázquez. Él me escribió desde Bolivia. Me dice, hola, soy fan tuyo desde Bolivia, fanático de tu humor cubano. Ay, qué cómico, ¿verdad? Dice, te veo por YouTube y ahora te escucho en Radio Martí por las noches. Gracias por hacernos la vida más alegre. Mi nombre es Erwin Vázquez. Saludos, me dice. Y saludos para ti, Erwin. Y de verdad que de corazón, oye, que tú tomes, bueno, tú y todos los que me escriben, que tomen de su tiempo para mandarme estos emails tan bonitos, muchachos. Eso sí lo agradezco yo de todo corazón. Oye, y nada, mándame tu teléfono, Erwin, claro. Me encantaría saber qué come un cubano en Bolivia, cómo le va a un cubano en Bolivia, si hay más cubanos alrededor tuyo. Dale, chico, mándame tu número de teléfono, tú vas a ver que te vamos a llamar. Mira, tengo otro aquí que me ha encantado. Se llama Heidi Alonso. Y Heidi me dice, estaba en tu directa, sí, de esta noche. Es decir, él me escribió anoche porque justo estuve por el programa de Carlucho, por Univista TV ahí en YouTube. Y bueno, me está mandando a decir que estuvo viéndonos el programa. Un saludo, Heidi Alonso. Recibo un email muy especial. Fíjense ustedes los detalles que tienen mi radio Escucha Conmigo. Oigan esto, dice, hola Magda, un gusto saludarte, sé que es difícil atender a todos tus fans, pero quería regalarle uno de los productos que yo vendo, porque es un termo que convierte el agua de botella en agua alcalina, y si busca los beneficios de esa agua, le va a encantar. Solo necesito que me diga dónde puedo enviárselo. Cuando usted se operó, le escribí diciéndole que le regalara, que le iba a regalar un termo, porque estaba convencido que bebiendo agua de él estaría mucho mejor y mucho más rápido. Espero su respuesta y sigue entreteniendo a todos los que la queremos. Saludos, Junior Muñoz, de Aqua Global. Ay, mi madre, y yo le contesté, pues mira, mándalo para acá, que lo voy a probar. Oye, porque si este termo es tan bueno como dicen, muchacho, tremendo regalo. Bueno, luego se los voy a comentar a ustedes si es verdad que cura tanto. Bueno, por aquí tengo otro email que dice, gracias por tu respuesta. Me están escribiendo, ya yo sé de dónde viene este email. Este email viene de ahí, de la tierra de los berracos, de Cabaiguán, mi gente Cabaiguán, que siempre está conectada con Magdalena de Cuba. Me dice, me encantó tu respuesta. Bueno, anoche, tu programa... No, espérate, me dice así. Gracias por tu respuesta. Bueno, anoche me llegaste a lo más profundo de mi corazón cuando pusiste un fragmento de la canción Un Canto a Cabaiguán de mi gran amigo Arturo Alonso, ya fallecido. Esa canción es el himno de este terruno, que la popularizó el gran Barbarito Díez. En una ocasión, conversando con Arturo, le dejé de tu lindo le dejé de tu lindo Cabayuán solo existe una canción, pues está acabado nuestro pueblo. Oye, te comento que lo que dijiste de que ese señor, sí, porque estuve comentando que debajo de esa canción que estábamos poniendo, estábamos viéndolo a través de YouTube. Y bueno, lo que les comenté los comentarios de las personas que hablaban de la canción. Y muchos dijeron que era la tierra de las mujeres más lindas. Entonces él me pone aquí, pues sí, las mujeres más lindas de Cabayuán y de Tahuasco son las más lindas de toda la provincia, ya que son pichonas de canario. Pues te diré que en Cabayuán el 75% de sus habitantes somos descendientes de canario, criados con gofio. Si puedes en alguna ocasión, pon la canción completa en saludo a los oyentes que tienes aquí y te apreciamos. Un abrazo para todos los que hacen posible que esta emisora Radio Martí llegue a Cuba. Es decir, Arístides es quien nos escribe. Y Arístides, tú sabes que los deseos de mis oyentes, para mí, de verdad, es lo más importante. Así que aquí te va esa canción dedicada a Cabayuán.
Pedazo de mi Cuba, mi Cabayuán querido, mi lindo Cabayuán, pedacito de cielo, de sueño de venero, mi lindo Cabayuán. Deja que yo te cante recordando el pasado, te cante una canción como una serenata con tu luna de plata. Deja que yo te cante un canto Cabayuán. Calles que me vieron en tus noches tranquilas cantando una canción, cantando a la que quiero, a la que nunca puedo borrar del corazón. Deja que yo te cante recordando el pasado, te cante una canción como una serenata con tu luna de plata. Deja que yo te cante un canto Cabayuán.
Vamos a contar mentiras,
vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras,
el cuento de la buena puta.
Vamos a contar mentiras,
sí, el que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras,
fuera, voy, escucha esto.
Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras. Tremenda guayaba el cuento de la buena pipa. Puede tener muchos nombres, cubanísimos todos, eso sí, llámalo tú como prefieras. Es un placer informar, desinformando en este espacio lleno de actualidad periodística, en la consulta siempre entretenida e inagotable de desinformación, que es, ¿qué cosa? El periódico Gramamamama, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos.
La candela.
Y nada, como mañana se cumple 52 años de la muerte, ay Dios mío, gracias a Dios, ¿de quién? De Ernesto Che Guevara, el asmático. El periódico Granma está inundado de artículos con culto a su imagen. Algunos de estos artículos se titulan como el Che, ser hoy y ser mañana. Hasta siempre, comandante. La muerte del Che Guevara. Che, semilla, raíz, árbol. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. En fin, toda la prensa dedicada, ay Dios mío, al culto del asesino en serie de Rosario, de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Pues yo quiero decirles que yo no voy a leer ningún fragmento de estos artículos, por supuesto, ni una simple oración. Yo solo quiero decir que ningún niño del mundo debería desear ser como el Che. A mí me parece que es una vergüenza seguir mostrando la cara de este asesino en pullover, camiseta, en cualquier parte, como si fuera un modelo, yo no sé, de Playboy, ¿no? Qué sé yo. La verdad que este hombre realmente fue un asesino que fusiló sin ninguna razón a gente además que nunca había sido juzgada. Creo que hay una gigantesca mentira alrededor de este hombre que todo el tiempo, desde que se tiene uso de razón y se habla de la historia de este personaje, lo que fue un profeta de la muerte desde siempre, desde incluso antes de ser revolucionario y estar en las tropas de Fidel Castro y luego en Bolivia. El Che Guevara escribía en su diario de viajes por América Latina durante su primer viaje en 1951 y 52, degollaré a todos mis enemigos, lo que da una idea de la patología de este hombre, ¿no? Él escribe en su mensaje a la Tricontinental en 1967, porque lo tengo aquí, lo estoy leyendo, poco antes de morir en Bolivia, que el revolucionario debe ser una máquina de matar. Mira tú, oigan la locura de este hombre. Este hombre estaba loco completo. Todos sus discursos están llenos de ese tipo de culto a la muerte de los demás, no la suya, por supuesto. Lo de él era matar, masacrar, acabar con el prójimo. O el que estuviera al lado de él. Y lo llegó a decir públicamente en 1964 en un discurso en las Naciones Unidas. Exactamente dijo, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Es algo que absolutamente es inadmisible. Esa es la palabra que voy a usar. No hay mayor ejemplo de su cobardía y egoísmo que cuando es capturado por el ejército boliviano, él gritó, ¡no disparen! ¡Soy el Che Guevara! ¡Valgo más vivo que muerto! Eso fue lo que dijo. En ese último y quizás solo en este momento se da cuenta del valor de cada vida humana que él quitó. Quizás en ese momento es que se vuelve un poco más humano, diríamos así. Para que tengan una idea de lo que yo les estoy hablando, tengo frente a mí una lista, que esto quiero decirte que hace rato que ya yo la había visto, bueno, porque cuando uno sale de Cuba es cuando realmente tú aprendes y empiezas a conocer la verdadera historia de todos estos que te enseñaron a que todo el tiempo tenías que gritar que era bueno, viva fulano, viva ciclano. Pues yo hace rato había visto esta lista, pero hoy la quiero compartir con ustedes, las tenemos aquí, y estoy hablando de una lista de asesinatos documentados que hizo Ernesto Che Guevara. Ejecutados por el Che en la Sierra Maestra durante la lucha contra Batista, 1957-1958. Aristio, Manuel Capitán, Juan Chayán, Visco Echevarría Martínez, Eutimio Guerra, Dionisio Lebrigio, Juan Lebrigio, El Negro Nápoles, Chicho Osorio, un maestro no identificado también, dos hermanos, espías del grupo de Masferrer, dos campesinos no identificados. Ejecutados o enviados a ejecutar por el Che durante su breve comando en Santa Clara. Desde el 1 de enero de 1959, Ramón Alba, José Barroso, Joaquín Casillas Lumpuy, Félix Cruz, Alejandro García Olayón, Héctor Mirabal, J. Mirabal, Félix Montano, Cornelio Rojas, Vilaya, Domingo Álvarez Martínez, Cano del Prieto, José Fernández Martínez, José Grisel Segura, Arturo Pérez Pérez, Ricardo Rodríguez Pérez, Francisco Rosell, Ignacio Rosell Leiva, Antonio Ruiz Beltrán, Ramón Santos García, Pedro Socarrás, Manuel Valdés, Tase José Velázquez. Che firmó la pena de muerte antes de partir de Santa Clara. Ejecuciones también documentadas en la prisión Fortaleza de la Cabaña bajo el comando del Che, 3 de enero al 26 de noviembre de 1959. Bilau Abreu, Humberto Aguiar, Garmán Aguirre, Pelayo Alayón, José Luis Alfaro Sierra, Pedro Alfaro, Mariano Alonso, José Álvaro, Álvaro Angueira Suárez, Aniela, Mario Ares Polo, José Ramón Bacallao, Severio Barrios, Eugenio Becker, Francisco Becker, Ramón Bisset, Roberto Calzadilla, Eufemio, Juan Capote Fiallo, Antonio Carralero, Gertrudis Castellano, José Castaño Quevedo, Raúl Castellano, Eufemio Chala, José Chamán, José Chamizo, Raúl Clausel, Ángel Clausel, Demetrio Clausel. No les puedo decir, la lista es inmensa. Estamos hablando que la lista llega hasta lo que tenemos aquí, hasta 164 fusilados. El Che firmó la sentencia de muerte, pero la ejecución se efectuó luego de que se dejara su comando. En New York Times de la época reportó 15 ejecuciones adicionales, pero se desconocen los nombres de las víctimas. Esta información proviene del libro de Armando Lago, Cuba, el costo humano de la revolución social. Ay, de verdad que agradezco tanto poder tener estas cosas en mis manos y poderlas compartir con ustedes. Aquí están las razones que a veces nos pasamos la vida preguntando ¿y por qué? Todavía cuestionando las cosas. Y estas fueron las cosas que llevaron a tanto exilio, a tanto dolor, a tanta desunión, a tanta mentira, a tanto adoctrinamiento. ¡Ay, Cuba! ¿Cómo nos falta? Yo voy a aprovechar también y le quiero compartir algunos de los pensamientos de este asesino. Este asesino que para los niños en Cuba, desde que nacen, lo único que te enseñan es a decir que tienes que ser como él. Mira, una de las frases que más me llama la atención dice: los jóvenes deben abstenerse de cuestionamientos ingratos de los mandatos gubernamentales. En su lugar tienen que dedicarse a estudiar, trabajar y al servicio militar. Oigan esto. Los jóvenes deben aprender a pensar y actuar como una masa. Es criminal pensar como individuos. Dime tú. Hay que acabar con todos los periódicos. Una revolución no se puede lograr con la libertad de prensa. ¿Qué te parece? Para enviar hombres al pelotón de fusilamiento, la prueba judicial es innecesaria. Oigan esto. Estos procedimientos son un detalle burgués arcaico. Esta es una revolución y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivo por odio puro. El odio es el elemento central de nuestra lucha. El odio tan violento que impulsa al ser humano más allá de sus limitaciones naturales, convirtiéndolo en una máquina de matar violenta y de sangre fría. Nuestros soldados tienen que ser así. Un loco, esto es un loco completamente. Al lado del otro, que ya sabemos también que estaba loco completo, y de esto se trata el resultado de lo que nos ha tocado vivir a nosotros los cubanos, el mandato de este hombre diciendo estas palabras y que oye, eso se le metió una pila de gente en las venas, como digo yo. Y continúa además diciendo: el negro indolente y soñador se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad o en pegar unos palos. Es decir, emborracharse. El europeo tiene una tradición de trabajo y de ahorro que lo persigue hasta ese rincón de América y lo impulsa a progresar, aún independientemente de sus propias aspiraciones individuales. En la película Diarios de Motocicleta, omitieron esta observación incómoda del diario del Che. Aquí lo dice porque lo estoy leyendo. Así que ya tú sabes, ¿no? Del Che han omitido tantas cosas, vaya, hablando aquí entre nosotros, que por eso es que la gente sigue poniéndose camisetas del Che. Esta historia, esto hay que pasarlo de boca en boca, esto hay que metérselo en el oído a nuestros niños. Qué pena, Dios mío, qué pena tan grande, qué dolor tan grande por nuestros niños de ahí de Cuba, ¿no? El 18 de febrero de 1957, el guía campesino Eutemio Guerra, acusado de pasar información al enemigo, es enjuiciado por los rebeldes y condenado a muerte. A la hora de la ejecución, sus compañeros no se deciden a pasarlo por las armas. Y es cuando el Che se adelanta, extrae su pistola matando de un disparo en la sien a Eutemio, describiendo el acto en su diario de la Sierra Maestra. Que exactamente escribió así: acabé el problema dándole en la sien derecha un tiro de pistola calibre 32 con orificio de salida en el temporal derecho. Boqueó un rato y quedó muerto. Al proceder a requisarle las pertenencias, no podía sacarle el reloj amarrado con una cadena al cinturón. Entonces él me dijo con voz sin temblar, muy lejos del miedo: arráncala, chico, total. Eso hice y sus pertenencias pasaron a mi poder. Posteriormente, Che escribirá en su diario: ejecutar a un ser humano es algo feo, pero ejemplarizante. De ahora en adelante, aquí nadie me volverá a decir el sacamuelas de la guerrilla. Les cuento más que en una carta a su padre refiriéndose a dicha ejecución escribió: tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar.
Es como si estuviéramos congelados en el tiempo. Parece como si no nos interesara nada.
La esperanza de nuestro pueblo, escuadrón.
Yo creo que el pueblo necesita estos mensajes.
Con mucho amor para todos mis hermanos. Prófugo. Yo, yo. Vuelvo a mí justo cuando la necesidad me abraza. Entre una gran decadencia que el sistema disfraza. Mi verbo toma forma y a la poesía se engancha. Fluye mi espíritu e inmortalizo mis palabras. De nuevo me transformo en la voz de una gran masa. Acéfala, vacía, en silencio se desplaza. Se cansaron de llorar y ahora le sangre el alma. Mientras se pregunta quién controla su esperanza. Y se retuercen porque les duele. La herida sangra y creen que mueren. Quieren gritar su dolor, pero no pueden, porque el terror impuesto le arranca a lo poco que tienen. ¿Y qué justicia si eso no se logra ver? ¿Por qué reprimen al que libre quiera ser? Desde su despacho la realidad no la pueden oler. La tristeza de este país no la van a comprender. ¿Cómo no comprende mi gente cómo solucionar? Trabajas un año entero y no te puedes liberar. Entregas todo y a cambio nada, esclavitud total. Así te controlan, yo le llamo conspiración letal. El mensaje se funde con los segundos, crece mi fe. Inventan leyes abusivas, te tienen a su merced. Nuestras opiniones no se escuchan, olvidando que las revoluciones son para el pueblo, no para el que está en el poder. Y la decadencia estremece la conciencia. Y las mentes no despiertan y todo, todo lo aceptan. La gente no cree y no ve, arrastrados por la inercia. Prefieren soportarlo todo antes de romper las cuerdas. Decadencia, cuánta destrucción, cuánta frustración, cuánta tristeza. Decadencia, cuánta necesidad de gritar, de exigir, pero el miedo acecha. Decadencia. Todos nosotros como autómatas aceptamos el lavado de conciencia. Decadencia. Por nuestros hijos, la familia y las generaciones buscamos respuestas. Decadencia. Nos quitaron todo, pero no la resistencia y la palabra fuerza. Decadencia. En manos de pie no hay nada más hermoso que una nación cuando despierta. Decadencia. No queremos sangre, que nadie perezca, pero alcemos la cabeza. Decadencia. Como Víctor Jara, diciéndole a su pueblo, la libertad está cerca. Yo. Y nos enfrentan y nos separan en dos bandos. Y vivimos cuidándonos, paranoides, desconfiando. Los mismos hijos del pueblo se están despedazando, porque el sistema los manipula y ellos nunca ven el daño. Y la policía, sin límites ni medidas, responden a una doctrina que no entienden, pero les da comida. Abusan, maltratan, arrogantes, te humillan. Está bien, no serán todos, pero sí la mayoría.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Yeah. el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Y ya de regreso aquí en nuestra segunda media hora. Y ahora llega alguien, alguien que a mí me encanta cuando él viene cada semana con ese mensaje de fe. Él es el vicario Ignacio Estrada.
Hola y muy buenas noches tengan todos nuestros amigos oyentes dentro de Cuba, pero también los que a esta hora se conectan a través de las redes sociales o del sitio digital de martinoticias.com. Y esta noche quiero hablarles de un hombre por naturaleza grande, pero de una sencillez tan pequeña que muchas veces nos cuesta trabajo encontrar a alguien que le pueda igualar. Quiero hablarles de un hombre de nacionalidad italiana, nacido sabrá Dios cuándo, pero un hombre el cual trasciende la historia como uno de los más grandes de nuestros tiempos. Y les estoy hablando nada más y nada menos que de San Francisco de Asís. ¿Has escuchado en algún momento su nombre? En la deidad de los orichas, su nombre es Orula, pero para los que profesamos la fe cristiana, los que somos católicos, los que somos luteranos, episcopales, anglicanos, veterocatólicos o de cualquier otra denominación, lo conocemos como San Francisco de Asís. Muchas veces quizás su nombre pase por desapercibido, pero para las personas que son ecologistas, las personas que buscan la paz, para las personas que cuidan de los animales, su nombre es un nombre que resuena y que muchas veces es imposible poner a un lado. San Francisco de Asís, como ya decía con anterioridad, que era un hombre de nacionalidad italiana, que renunció a una vida de riquezas y fiestas. San Francisco no era cualquier persona. San Francisco nació en una de las familias más acomodadas de sus tiempos. Sin embargo, él supo poner a un lado toda esa vida de riquezas y fiestas, supo repartir todos sus bienes entre los más necesitados para dedicar una vida de amor y cuidado a todas las criaturas. De una juventud de viajes y fiestas, él fue para una vida simple, enfocado en el Dios y al prójimo. Para él no había distinción entre las personas y los animales. Todos merecían su respeto y su ayuda en momentos de dificultad. Ahora quiero invitarte a que descubras conmigo la poderosa oración de San Francisco de Asís. Y por medio de ella, quiero que tanto tú como yo, como todos, nos enfoquemos por la paz en los momentos más difíciles. Por causa de su amor, por la naturaleza, él se convirtió en el santo patrono de los animales y del medio ambiente. La oración que estaremos juntos recitando o orando es la oración de San Francisco de Asís. Es una verdadera poesía que trasciende cualquier religión y permite a todos conectarse con el ideal de la humanidad. Quiero que esta noche repitas conmigo esta pequeña oración. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya error, ponga yo la verdad. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, perdonando se es perdonado, y muriendo se resucita a la vida eterna. Es lindo escuchar estas palabras de oración de San Francisco de Asís. Esta oración hoy muchos la conocemos como la oración por la paz. Al emanar el bien por los otros y para el universo, recibimos de vuelta todo lo que sea energía positiva, vibraciones especiales, y así logramos conquistar nuestros objetivos y vivir de manera equilibrada, teniendo como el centro de nuestras vidas aquel sentimiento que todo lo puede, el amor. Has escuchado Hombre de Fe, un segmento que quiere construir juntos una nación donde todos los cubanos, los de adentro, los de afuera, formemos una sola familia. Soy el vicario Ignacio Estrada y te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Y ya lo tengo aquí. Muy buenas noches, mi doctor Ángel Leal. ¿Cómo está usted?
Muy buenas noches, Magdalena. De lo más bien, encantada de saludarte, dándole gracias a Dios que podamos compartir otra noche juntos acá en Martín Noticias, en este espacio tan bonito y tan importante para el pueblo de Cuba y el mundo.
Así mismo, doctor. Doctor, actualícenos, que esta semana siguen llegando noticias de más requisitos para los cubanos para inmigrar a los Estados Unidos. Cuéntenos.
Correcto. De hecho, para el mundo entero.
Sí. Okay. Es para todo el mundo.
Es para todo el mundo.
No, pues usted sabe que en Cuba siempre dicen, no, para los cubanos, siempre nos las ponen difícil. No es solo para los cubanos, qué bueno. Es decir, que esto es una ley para todos los que,
es
los
para,
que pretenden.
Es para todos. Okay. Pero pudiera afectar desproporcionalmente a los cubanos por lo que se trata. Y de lo que se trata es una proclamación presidencial sobre la suspensión de la entrada de inmigrantes quien puedan ser carga financiera al sistema de cuidado de salud. Y esto fue emitido por el presidente Trump el 4 de octubre, entra en vigor el 3 de noviembre y tiene que ver para aquellas personas que quieran inmigrar desde el extranjero como residentes, o sea, alguien que haya sido reclamado, que ya está la reclamación en fecha, que ya tenga la oportunidad de poder entrar a los Estados Unidos de América, esa persona ahora queda sujeta a esta nueva proclamación que exige que la persona tenga un seguro médico accesible y ya en vigor no más tarde de 30 días a partir de la entrada de la persona, y van a tener que demostrar en el momento de la entrevista que ya se han hecho los arreglos pertinentes para poder cumplir con este nuevo requisito. Esto no aplica para aquellas personas que ya sean residentes, no aplica para personas que están pidiendo asilo, refugiados, importante, tampoco aplica a los hijos de ciudadanos americanos. Sin embargo, sí aplica y mayormente va a afectar a las esposas y los padres de ciudadanos americanos. Entonces, exceptuando los niños, sí, esto va a aplicar a prácticamente las demás categorías de personas quien quieran inmigrar a los Estados Unidos, y la cobertura que esto exige, Magdalena, es algún plan de seguro médico que no cuente con un subsidio gubernamental. Puede ser a través de un plan de empleo, un plan de retiro, puede ser cualquier plan de seguro, vuelvo y repito, que no cuente con un subsidio gubernamental. Tiene que ser un plan de seguro que va a durar no menos de 364 días en cuanto el extranjero entre en el plan de seguro. Puede ser parte del miembro del seguro médico de un familiar. Y básicamente esos son los planes que van a aceptar. Cualquier plan bajo Medicare puede ser aceptado también. Sin embargo, algún plan de seguro que sea Medicaid o cuente con algún subsidio gubernamental no va a calificar, y la persona pudiera tener un problema para poder inmigrar en base a este nuevo requisito. También esto no aplica para aquellos inmigrantes que sean menores de 18 años de edad, y en el caso de los padres de los ciudadanos americanos, si el peticionario o la peticionaria pueda demostrar que hay suficientes recursos financieros para que ese padre o madre no constituya un compromiso o constituya una posibilidad de poder crear, o sea, ser dependiente de una cobertura médica por subsidio gubernamental. Entonces, básicamente hay que tener el plan de seguro en pie o demostrar que hay suficientes recursos económicos, que el extranjero no va a tener que contar con ayuda gubernamental para recibir su cuidado de salud. Vuelvo y repito, esto entra en vigor el 3 de noviembre, no aplica para aquellas personas que ya sean residentes, muy importante, tampoco aplica para otros tipos de visa. Esto no aplica para la visa de turismo, para cualquier visa de paseo o visas temporales. Estamos hablando estrictamente de aquellas personas que vayan a inmigrar a los Estados Unidos como residentes, y exceptúa a los niños, en pocas palabras.
Y hablando de los casos exactamente de los cubanos, doctor, de todas estas personas que están detenidas esperando que se arregle su limbo migratorio, es decir, algo más que tienen que tener listo es un seguro médico abierto esperando por ustedes. Esto es otra prueba que usted tiene que presentar. Exactamente. Sí,
exactamente. No afecta a aquellas personas que están pidiendo asilo y eso, los que están en la frontera y están luchando sus casos de asilo. Estamos hablando de las personas que están viniendo por reclamación, proceso consular.
Buenísimo.
Y esas son las personas
aclarada, que van a tener que demostrar. La duda la tenía muy bien. Estamos hablando de las personas que son reclamadas por ciudadanos americanos.
O residente,
claro. Y que no incluye a niños menores, es decir, a hijos menores.
Sino, no incluye, o sea, este requisito no aplica a los menores de 18 años de edad o a los hijos de ciudadanos americanos menores de edad y solteros. Pero prácticamente incluye todos los demás, huérfanos y niños adoptados, no están incluidos algunos programas especiales, no están incluidos, pero generalmente, exceptuando a menores de 18 años de edad y hijos de ciudadanos americanos, todas las demás categorías de inmigrantes sí están afectadas por esta nueva medida.
Bueno, ya lo sabe. Es garantizarle a su familiar, cuando entre aquí a los Estados Unidos, a vivir eternamente aquí en este país hermoso, un país lleno de libertades, que también tenga su cobertura médica. Eso es lo que nos toca a nosotros, los familiares, los que estamos al lado acá, acondicionarle los primeros años, la entrada, ¿no?, a nuestros familiares. Así que, bueno, eso no es ningún problema, doctor. La ley hay que cumplirla, claro.
La idea es demostrar, porque...
Que no va a ser carga pública, que no tienen carga pública, claro.
Sí, no, y recordemos que la persona está en el extranjero. Es precisamente demostrar que en cuanto la persona entra al país como residente, que en el plazo de los siguientes 30 días, o los primeros 30 días, va a poder incorporarse a un plan de seguro médico o cuidado de salud.
La Candela. Y esta semana, doctor, ha sido también tema de debate entre amigos, ¿no? Que nos estuvimos reuniendo y eso, casualmente el fin de semana, por allá, por la casa, por donde estoy viviendo, en Hialeah. Y estaban hablando del tema de los repatriados, ¿no? Que si yo soy repatriado, que han salido nuevas leyes. Exactamente, doctor, ¿en qué perjudica, hablando del tema de los cubanos, que se haya repatriado? Y él es ciudadano americano, por ejemplo, porque yo le decía, óyeme, yo creo que tú pierdes una pila de posibilidades ahora.
Así mismo es, Magdalena. ¿Sí? Corren el peligro de perder sus beneficios estadounidenses. Uh-huh. Esto todo viene a raíz del 2013, que fue el cambio de las leyes migratorias en Cuba, permitiendo personas que hayan salido de la isla antes de esa fecha poder regresar, lo que llaman la repatriación, uh-huh, y recuperar, entre comillas, porque realmente no entiendo cuáles son los beneficios, entre comillas, de ser residente de Cuba, que supuestamente es la posibilidad de heredar no sé qué, pero heredar, de recibir el cuidado de salud gratuito, entre comillas, en Cuba.
Esos son
los supuestos beneficios, pero el problema de todo esto es que hay un problema, que es las sanciones económicas en contra de Cuba, y lo que sucede es, y específicamente tiene mucho que ver con los beneficios del Seguro Social, que hacen claro que las regulaciones del Departamento del Tesoro prohíbe el pago de cualquier retiro de beneficios si la persona está en Cuba o Corea del Norte. Fíjate al extremo que hemos llegado. Y si usted es un ciudadano americano viviendo en Cuba o Corea del Norte, usted básicamente no puede recibir sus pagos estando en Cuba. De hecho, si no eres ciudadano americano, no vas a recibir los pagos por los meses que usted vivió en Cuba o Corea del Norte. De hecho, si no eres ciudadano americano, hasta corre peligro la residencia por abandono y también la residencia si adquiriste esa residencia por refugio o asilo. Así que hay un sinnúmero de complicaciones con esto. Ni hablar de hecho de que bajo la constitución, entre comillas, de Cuba, técnicamente Cuba no reconoce la doble nacionalidad, es decir, que aunque usted sea ciudadano americano, en el momento que usted toma esa determinación, no sé qué otra forma de catalogarlo,
decisión
de repatriarse, ese error de repatriarse
ese
para
error.
Cuba,
okay,
ya usted no lo van a tratar como un ciudadano americano, lo van a tratar como un ciudadano cubano, o sea, que técnicamente usted no tiene algún tipo de protección porque eres un ciudadano americano, así que si se trata de un cubano específicamente. Así que esas son algunas de las consecuencias que pueden suceder para aquellos cubanos que deciden repatriarse a Cuba. Y el que ya sea ciudadano americano, que técnicamente tiene derecho de vivir en cualquier parte del mundo, pero recordemos que usted le juró fidelidad a los Estados Unidos de América. Y este es un punto para mí bien importante, porque yo tengo entendido que como parte de ese proceso de repatriación a Cuba, usted tiene que de alguna manera jurarle fidelidad al régimen cubano, que es contradictorio con la juramentación que usted tomó para naturalizarse en los Estados Unidos de América. Y recordemos que técnicamente se puede revocar administrativamente una naturalización 2 años después de que usted jura la ciudadanía en este país, si consideran de que pudo haber habido algún error o usted no ha obedecido lo que usted juró en el momento de naturalizarse.
Ya usted sabe, usted usó exactamente la palabra, doctor. Qué error tan grande creer que vas a poder, bueno, que repatriándote vas a poder tener beneficios. ¿Beneficios dónde? En un país que todos los días estamos viendo tanta represión, tantas elecciones que estas elecciones son solamente a conveniencia de ellos, donde las libertades son cortadas y donde tú vas a ir, vas a invertir tu dinero, pero a la larga sabes que cuando tu casa esté bonita, cuando tu negocio, entre comillas, esté prosperando, tienen toda la libertad porque lo hacen a la fuerza de quitártelo todo. Y entonces habrás perdido todo el dinerito que con tanto sacrificio hiciste en este país que te permitió vivir libremente y que fuiste a malgastarlo allí, ¿no? Pues mire.
Y lo triste de esto es que producto de este tipo de conducta, ya el cubano ha perdido su, vamos a llamar, preferencia, ¿no?, bajo nuestras leyes migratorias. Porque esta conducta es lo que ha puesto en duda que si ya el cubo, por eso ya no hay pie seco, pie mojado, ya por eso los cubanos no entran bajo parol y eventualmente hasta corre peligro la ley de ajuste cubano, que en efecto ya pocas personas califican bajo ella, y es todo basado en esta normalización, si no gubernamental, por parte de los mismos cubanos que de alguna forma siguen vinculándose con el régimen cubano y regresando y repatriándose y haciendo una serie de cosas. Que una cosa es la visita familiar y auxiliar dentro de, y dicho sea de paso, recordemos que en esta semana entraron en vigor las restricciones de remesa, que son $1,000 por persona cada 3 meses. O sea, que este gobierno sí ha tomado muy en serio las sanciones económicas en contra de Cuba y las están aplicando fuertemente. Entonces, eso hay un motivo por esto, y es lo que quieren hacer. Es esto es una medida como parte de las relaciones exteriores de los Estados Unidos de América, reconociendo los atropellos de derechos civiles y humanos por parte del régimen cubano, reconociendo y castigando Cuba por haber fomentado el socialismo y el comunismo en Venezuela y en Nicaragua y en otros países de Centro y Suramérica. Entonces, esto es parte de unas medidas que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América está tomando para, de alguna forma, hacer contar Cuba por las acciones que han tomado, no solamente contra sus propios ciudadanos, pero alrededor de nuestro hemisferio. Entonces, creo que nos incumbe a nosotros, que somos las víctimas de esa represión, de colaborarle a nuestro gobierno y respetar las sanciones económicas que se han impuesto como parte del castigo que este gobierno consideró necesario con el régimen cubano.
Todo está dicho, resultados a las acciones. Eso es lo que estamos viendo nosotros con todas estas nuevas medidas que de verdad están afectando quizás a personas que sí necesitan vivir en un país lleno de libertad como este, doctor. Agradecida, doctor, de que esta noche haya sido parte de nuestro programa, una noche más, una semana más junto a nuestro equipo. De verdad que se lo agradecemos siempre, de todo corazón, en nombre de todos nuestros Radio Escucha.
Muchas gracias, Magdalena. Un beso, se te quiere mucho y una vez más te felicito por ser no solamente una gran amiga, pero una gran patriota de nuestra causa, que es la libertad de Cuba.
Gracias por sus palabras y yo me despido de todos mis radioescuchas deseándoles, como cada noche, que tengan felices sueños.
Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con mis papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. De consuelo con una foto 2x4 que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Me va a encontrar usando visa para un sueño. Oh, oh, oh.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.